Ser podcast.
Rutas sonoras con Jacobo Rivero.
Como ustedes comprenderán, la segunda hora de La Ventana es mi preferida porque va todo de música y yo lo paso bomba. Sobre todo lo estoy pasando bomba este verano con Jacobo Rivero. Jacobo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque estoy aprendiendo de flamenco, cosa que yo, vamos, sé lo mismo que de serbocroata, más o menos. Así que me estoy pegando el gustazo. Yo además me llevo una doble sorpresa porque dice Jacobo que nos va a hablar en esta sección que lleva todo el verano dándonos, que es como una clase de música también, hablando del flamenco y de sus alrededores, que también son muy interesantes y están mucho más conectados de lo que pensamos con el flamenco. Pues digo que estoy contento porque además hoy me llevo otra sorpresa porque dice que va a hablar de palos flamencos nacidos del mestizaje y que eso también lo llaman cantes de ida y vuelta. Yo no lo sabía eso.
Sí, es una definición que tiene sus detractores. Hay aficionados que prefieren el término cantes americanos porque realmente no hubo un viaje de ida y vuelta, sino que los flamencos, como por ejemplo Pepe Marchena, se traían ritmos o géneros de allí y los hacían flamenco, pero el viaje no fue a la inversa.
Ah, no.
No, hubo derivados lejanos del flamenco, como puede ser la guitarra de Ayacucho, que eso ya es una película aparte, pero lo que se hizo es traer su música y adaptarla. Es decir, allí fueron artistas, pero no cantes.
A mí esto de la terminología me gusta, ahora lo hablamos, porque yo había oído lo de el repertorio de ida y vuelta, pero por ejemplo para cosas como María Dolores Pradera, que traía rancheras, cosas así, las habaneras, las conocía, pero claro, ahora aplicado al flamenco no sabía que también ocurría, o sea que la terminología oficial, ¿qué dice?
La terminología oficial dice que antes de ida y vuelta.
Ah, vale.
Es más un sector de la afición que cree que es más correcto que antes americanos.
Bueno, entonces es una ruta sonora de estas que nos está haciendo Jacobo River todo el verano. Cantes americanos o de ida y vuelta. Apréndanselo porque luego, si no, lo van a confundir con lo que yo lo confundía también. ¿Con qué empezamos entonces?
Vamos a empezar con el grandísimo Pepe Marchena.
Otra creación de Pepe Marchena. Ay, Cuba linda, te venero. Cuba linda, te venero por tu belleza sin par, por tu belleza sin par. Qué guapa me has parecido cuando en el baile te hablé, que me pareciste otra más bonita y más preciosa que la mata.
¡Qué maravilla! El que, por ejemplo, como yo sé quién es Pepe Marchena, vaya, pero alguno habrá despistado, porque es uno de esos nombres grandes que oyes en el flamenco, pero no sabes exactamente quién era.
Bueno, Pepe Marchena, o niño de Marchena, ¿no? Ahora estábamos escuchando Cuba linda te venero, una guajira que viene de Cuba. Pues es un artista icónico que nació en Marchena, provincia de Sevilla, en 1903, en una familia muy humilde, no fue a la escuela. Trabajó en diferentes oficios, estuvo en una herrería, en una taberna, allí tuvo mucho contacto con cantaores y flamencos. También su padre, jornalero, era un gran aficionado. Y bueno, parece ser que por esa sabiduría observada desde pequeño se le conoció también como La Vieja, aunque esto es un poco leyenda.
Qué bueno, sí,
Leyenda así con muchas lecturas, ya así eso lo hablamos. Pero bueno, podríamos estar horas hablando de la vida de Pepe Marchena.
Este hombre, claro, empieza como tantos de aficionado. Me gusta mucho porque se parece, siempre digo, el flamenco y las historias asociadas a los cantaores son parecidas a los cantantes de blues. Gente sin formación, gente que no va al colegio, pero solo con la mera observación aprende. Pero claro, luego él se convierte en profesional.
Sí, claro, él empieza a moverse por la provincia de Sevilla, un poco de pueblo en pueblo, de taberna en taberna. Hay un run run ya con su nombre. En 1921 parece que actúa en un chiringuito en el Parque de la Bombilla. Ahí ay, le ve un programador.
Ese parque está en Madrid, al lado de San Antonio de la Florida.
Exactamente, sí, es un mitiquísimo. Sí. Y parece que ya este programador que le ve ahí en esa terracilla lo lleva al Teatro de la Latina y empieza un despegue que sería increíble. El Pepe Marchena es fundamental para entender lo que luego sería el periodo de la ópera flamenca. Ah. Es inventor de las colombianas, que es uno de estos cantes americanos, y fue un artista además que empezó ya a girar por todo el mundo. Aparte de su aspecto físico, él iba con sombrero, sí, elegante, tal,
muy pintón,
pues también marcó mucho.
Bueno, las colombianas, que ya empezamos con los términos que hay que aprenderse para que lo sepan todos, y lo sepa yo también, que no lo sabía, es uno de los palos flamencos, o sea, es como uno de los subpalos de estos cantes de ida y vuelta, que tú prefieres llamar los cantes americanos, que tampoco sé por qué.
Bueno, es un palo que inventó Marchena, las colombianas, o sea, lo de cantes americanos, ya te digo, hay afición que piensa que como no se llevó el flamenco para allá, sino que lo que fueron artistas, no es exacto, claro, ese término, no, claro, es de ida y vuelta, ¿no? Pero las colombianas tienen la particularidad de que en realidad no tienen nada que ver con Colombia. Mm. O sea, estaba canturreando un día Pepe Marchena, ¿no? Sí. Y alguien le dijo, oye, ¿qué canturreas? Y él le salió... colombianas. Y entonces ya pues se quedó con colombianas.
Sobre, ¿no?, la marcha se lo inventó.
El resto de cantes sí que tiene relación. La guajira, pues hemos dicho, con Cuba, los tangos con un poco el Río de la Plata, en fin.
A mí, si te digo la verdad, o me pones una colombiana o no tengo
vale,
ni idea.
Me parece perfecto, porque esto es un poco como los cursillos estos de CCC. Ahora viene
el ejemplo.
El ejemplo práctico. Y vamos a escuchar una colombiana preciosa, para mí monumental, de Enrique Morente con Manolo Sanlúcar a la guitarra. Tiro, tire.
Rosa en un rosa, una rosa en un rosa, y gasta mucha fantasía, y gasta mucha fantasía. Viene el viento, oh, oh, y la deshoja, ya está la rosa perdida, una rosa en un rosa, ahí gasta mucha fantasía.
O sea, Enrique Morente y Manolo Sanlúcar en el 82, que no es mal año, en el disco Sacromonte, o sea, como si juntas a Messi con Ronaldo, ¿no?
Exactamente. Bueno, aparte un disco, bueno, monumental, yo creo, de Sacromonte, es, junto con Despegando de 1977, en realidad son los que marcan ya el carácter revolucionario y quizá polémico de Morente en el flamenco. Se habla mucho de Omega.
Claro, sí, ahora lo están reviviendo sus hijos, que, además.
Que ahora Kiki, se está reviviendo, exactamente.
Y Soleá.
Sí, que es un disco, Omega, de 1997, pero aquí Enrique Morente ya escandalizó a la crítica.
¿Escandalizó por qué?
Bueno, en un importante diario de la época, no vamos a decir la cabecera, pero quizá el más importante, el conocido crítico del momento, dijo Enrique Morente en relación a Sacromonte: falso flamenco servilmente sometido a géneros distintos como el pop, el cuplé, lo afro y hasta el rock. Esto ya no es influencia, sino contaminación.
Toma ya, esto es parecido a lo que decían también cuando Camarón sacó el disco de La Leyenda del Tiempo,
claro,
que también le dio un par de infartos a algún crítico y a algún integrista. O sea, que si dijo eso 15 años antes de Omega, luego cuando escuchó Omega estaba ya en el hospital. Este mismo hombre
ya a partir de Omega reconoció que dijo algo muy bonito en otra crónica, terminó afirmando que todo en Morente es hermoso.
Todo en Morente es hermoso. Bueno, todo, casi todo, sí, es fantástico. No sé si eres de los críticos con Omega, que por cierto, como decía, están sus hijos ahora con Lagartija Nick celebrando el 30 aniversario.
No, para nada. Yo la verdad es que Omega me parece una obra de arte, juntar Lorca, Leonard Cohen, todos los músicos que estuvieron ahí, además con Enrique Morente. Me parece que es el disco que abre definitivamente las puertas al flamenco en el siglo XXI, sin duda, además.
Sí, que luego viene mucho del flamenco rock y de los Ketama y todo eso. y eso se valen de la valentía de esos dos, de Camarón y de Morente, que por cierto pasa por ser dentro del flamenco, ¿no?, como el adalid de la modernidad.
Sí, bueno, fue un innovador, eso está claro, un valiente. La prueba es que esas críticas que decíamos antes no le amedrentaron, todo lo contrario, siguió con su idea. Después de Omega hizo aquella colaboración también con Sonic Youth.
Sí. Esa ya yo la tengo metida debajo de la cama para que no me dé miedo.
Esa la vi yo en directo en el K2M de Móstoles.
Ah, fíjate.
Sí, sí, sí.
Muy bien. ¿Y estás bien?
Estoy bien. Fue como una noche de petardos. De esta, bueno. Que los, como los perros que se esconden de los petardos, así estaba yo ese día en el K2M. Pero me gustó.
Bueno, aún así tenía un conocimiento él tremendo, ¿no? Del
no, bueno, Enrique Morente sobre todo es un estudioso, un revolucionario, un inconformista, claramente, vamos.
¿Y cómo es que un granadino resulta que donde se hace la carrera potente, donde despunta, es en Madrid?
Sí, bueno, aquí se rodeó de muy buena gente, ¿no? Juan Verdú, Miguel Espín, Carmen Linares, Miguel Candela y su familia, guitarristas como Pepe Avichuela, Manolo Sanlúcar, que le escuchábamos allá acompañándole en esa colombiana, en fin.
Está muy bien todo esto que nos cuenta Jacobo Rivero sobre la música y tal y cual, pero a nosotros nos gusta también el cotilleo. Seguro que al que nos esté oyendo estará esperando algún cotilleo, así que ve desembuchando.
Hay muchos. Bueno, Enrique Morente en el Candela hay cientos, no sé, que bajaba en pantuflas ahí a jugar al ajedrez con Miguel Aguilera, con Miguel Candela. Pero hay uno que me encontré, me enteré el otro día, perdón, escuchando una entrevista antigua a Manolo Sanlúcar, una de las quinta esencias de la guitarra solista flamenca, un nombre. Y es que Manolo Sanlúcar fue chofer de Enrique Tierno Galván en las primeras elecciones democráticas en Madrid.
¡Ay, qué bueno!
¿Cómo te quedas?
Bueno, vamos, el alcalde, el viejo profesor famoso, pues ahí...
Llevándole el loro flamenco, como se diría en estos loros de cassette, ¿no?, que había antiguamente, y ostras, con Manolo Sanlúcar al volante.
No me lo imagino yo a Tierno Galván así, tan señor antiguo y con sus chalequitos escuchando flamenco, pero bueno, igual se lo ponían en el coche. Claro.
Igual, digo yo que Manolo Sanlúcar, siendo el chofer, algo le diría, ¿no?, a don Enrique Tierno Galván.
Venga, imagínate que yo soy Tierno Galván, nos tienes que poner otra cosa ahora. ¿Qué más?
Venga, pues mira, don Enrique.
Eso, me puedes tutear de todas maneras.
Te voy a poner una cantadora actual, que yo creo que como Enrique Morente también tiene sus admiradores y detractores, por supuesto, pero que no se puede negar que tiene una voz impresionante y es un referente del flamenco, sin ninguna duda, de las que llenan teatros y festivales, ¿no? Es Maite Martín, que canta aquí una vidalita del disco Querencia con la guitarra de Juan Ramón Caro.
Más grande, vidalita, porque va por dentro. Mi pena más grande, vidalita, porque va por dentro.
¿Qué es esto de vidalita, Jacobo?
Las vidalitas tienen relación con la milonga, de la que han tomado un poco el carácter de amargura y desolación en las letras.
La milonga argentina.
La milonga argentina o rioplatense, ¿no? Claro. Un sonido muy, muy gaucho, muy también un poco desgarrador, digamos.
O sea, que esto, cuando dices rioplatense, ¿qué es lo que incluye? ¿Argentina y qué más?
Argentina, Uruguay, una zona de Panamá, creo recordar, en fin, toda esa zona.
El sonido gaucho, bueno.
Sí, sí, sí.
A ver, por ejemplo... Porque veo que te has traído a Chavela Vargas.
Me he traído a la mismísima Chavela Vargas.
¿Por qué es?
Bueno, tiene un vamos a escuchar a Chavela Vargas y luego viene la explicación de por qué escuchamos este tema de Chavela Vargas.
Vale.
para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Cuando yo les digo que habla de flamenco y alrededores, son muy alrededores, porque no sé qué pinta esto, que suena más bien a bolero.
Un bolero clásico, una composición del gran Álvaro Carrillo, mexicano, sí, autor señor. También de otro bolero como Sabor a mí.
Sí.
Y Chavela Vargas, porque yo creo que siempre hay que poner a Chavela Vargas. O sea, siempre hombre, que se pueda poner sí. a Chavela Vargas, se pone.
Busca Chavela un pretexto Vargas. Siempre, por favor, para poner a Chavela Vargas y a los Beatles, y estarás contratado de por vida.
El flamenco recoge música de América Latina, no necesariamente los cantes americanos o de ida y vuelta, sino que se recogen y se llevan al flamenco directamente, ¿no? Y esta canción, Luz de Luna, es un ejemplo que ahora vamos a escuchar con un artista flamenco.
Sigo un poco despistado porque este es el cabrero que lo pones. ¿Por qué esta vez?
Bueno, porque hace su propia versión de Luz de Luna. Uh-huh. Aunque parezca increíble, el cabrero lleva Luz de Luna al flamenco.
Porque es la transmutación más directa de lo que acabamos de oír. O sea, las canciones se convierten a este ritmo y esto es el que le da el punto a...
Aquí el cabrero
flamenco.
Hace una bulería, o sea, él coge, uh-huh. él adapta la letra porque sí. dice otra cosa diferente, pero termina el verso más o menos parecido, ¿no? Y hace su propia versión llevada al flamenco por bulerías, ¿no?
Claro, eso es lo que a mí me despistaba, digo, pero si está en la letra no es la misma, digo.
Luego porque... sí, luego coincide la letra.
Sí, 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 luego más adelante sí, pero realmente es alucinante cómo las canciones se convierten en populares y las manosea todo el mundo y sí. siguen siendo la misma canción. Es una cosa preciosa. ¿Tú qué crees que encontraron los flamencos en América Latina concretamente? Porque nos parece tan extraño para ellos.
Bueno, yo creo que hay que pensar que desde principios del siglo XX muchos flamencos ya hicieron lo que se llama la maleta. La maleta flamenca es muy famosa porque es la que les llevó a emigrar a Japón, a Estados Unidos. Y allí fueron recibidos en América como estrellas. Ramón Montoya, la Niña de los Peines, más tarde Carmen Amaya, luego se instaló Sabicas en Nueva York y en México. Ajá. El propio Cabrero, que estábamos escuchando, hizo giras. Y claro, yo creo que de ahí se trajeron texturas, las atmósferas. Suma todo esto una riqueza cultural en países como Cuba, Argentina, Uruguay, en fin. Todo eso es lo que yo creo que los flamencos encontraron en América Latina.
Claro, pero es muy gracioso. Volvemos a lo que decías al principio, que sin embargo el flamenco no prendió allí. O sea, uh-huh. Es un poco raro que ese viaje que hicieron ellos hacia allá luego no fructificase en el otro sentido.
Sí, es lo que decíamos antes, ¿no? Viajaron los artistas, pero no los cantes. Y eso que sí que hubo influencia, ¿no? Porque, por ejemplo, Violeta Parra, de pequeña, uh-huh. era aficionada al flamenco, impulsada, según parece, por su hermano Nicanor, uh-huh. residente de Calle 13, la canción René, esa canción que salió luego una versión sí. durante la pandemia, habla de su madre bailando flamenco en su casa de San Juan en Puerto Rico. En México se editaron muchísimos los discos de Sabicas.
Anda.
Entonces, bueno, lo cierto es que el flamenco sí ha conectado sentimientos y, por supuesto, también hay afición.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra.
Qué chocante oír a Violeta Parra cantar estas cosas y asociarla con el flamenco. Es una cosa flipante,
bueno,
pero
sí, sí, cuéntame. Ella fue aficionada al flamenco de pequeña.
Sí, sí, no, es alucinante.
Nunca se sabe
la conexión. Venga, te toca poner una cosita un poquito más alegre. Venga,
vamos a poner uno de mis tangos favoritos, Rosa María y Camarón de la Isla, con la colaboración especial de Paco de Lucía.
Toma ya. Esto de que se llamara tangos a un palo del flamenco, pero si tú me lo explicas hoy que estoy aprendiendo tanto, seguro que lo aprendo.
Bueno, yo lo explico a mi manera, que yo aquí tampoco soy un flamencólico, yo soy aquí un aficionado, ¿no?
¿Cómo ha sonado?
El tango habanera se dice que procede de las contradanzas que llegaron a América durante el siglo XVIII. Parece ser que fueron los franceses huidos de Haití los que llevaron a Cuba el patrón del tango. Los franceses en el oriente cubano construyeron haciendas para la recogida del café y en ellas había espacios para la música. Luego todo eso viajó mucho, viajó de hecho hasta Nueva Orleans, por un lado, para los que conozcan un poco la historia del jazz, y viajó también a lo que era la capital de la metrópoli, que era nada más y nada menos que la ciudad de Cádiz.
Es que es alucinante. Esto es una sección que estás haciendo para los que dicen que cuáles son los auténticos españoles y todas estas cosas, y para, o sea, para, ya sabemos para quién, para Trump, por ejemplo, que cuál es la música auténtica norteamericana, auténticamente española. Está estupendo, estamos haciendo una sección todos para ello. Es una cosa alucinante. Vamos a rematar ya hoy este ratito con Jacobo Rivero, poniendo otro de los clasicazos, otra de las artistas clásicas de flamenca, que nunca se nos habría ocurrido que andaba en esto de los cantes de ida y vuelta. ¿Cuál
sí,
es?
Bueno, vamos a hablar de un personaje brutal, brutalísimo ella misma, que es la Niña de la Puebla. Una muchacha que nada más nacer le echan unas gotas en los ojos defectuosas por las que pierde la vista. Hija de un panadero de la Puebla de Cazalla afiliado a la CNT. Una familia completamente represaliada por el franquismo, antes que decías lo de muy españoles y españoles y todo esto. Ella sobrevive precisamente por su cante, y aquí vamos a escuchar una guajira. A pesar de toda esa vida tan dura, ella tuvo la belleza de llevar un cante americano como una guajira, acompañada además a la guitarra por Niño Ricardo.
¡Qué maravilla!
Cabaña cabito, ay, en la cabaña cabito, amanece, es muy temprano con el cántaro en la mano, viene por ese pancito. Y como es tan tempranito, canta en el aire la alondra. Yo llamo a mi cabra mora y entre los dos os la ordeñamos la rica leche, tomamos cuando amanece la aurora.
He dicho que nos íbamos ya, pero Jacobo Rivero me ha dicho: no, por favor, tengo que poner una más,
por
que
favor,
es fantástica, tenemos que oírla seguro. Venga, aquí es gratis la cadena SER.
Sobre todo porque hay que pensar que el flamenco no es una cosa del pasado, sino que es una cosa muy del presente, ¿no? Entonces quiero poner un artista, Perrete, de Badajoz, 33 años, que yo creo es un artista más allá del flamenco, tiene un punto entre Prince y Porrina.
Onda.
Es marchenero, por supuesto, y canta aquí una canción, una milonga, La Rosa del Penal, que es una auténtica delicia.
Pues con eso acabamos la ruta sonora hoy de Jacobo Rivero, que ha sido una maravilla. Yo estoy aprendiendo mucho, ya digo, y te emplazamos a la semana que viene. Ustedes no se vayan, que sigue La Ventana, pero les dejamos con qué, con Perrete.
La Rosa del Penal.
Decían y dicen algunos maestros que el sentir es mirarse dentro. Y desde lo más hondo de mi corazón sale esta milonga a viva voz. En mi reja del penal, en mi reja del penal asoma de noche y día. Y engarzada en su rosa, y engarzada, y engarzada en su rosa, una rosa florecía. Y engarzada en su rosa, ay, engarzada en su rosa, ay, engarzada en su rosa, una rosa florecía. A fuerza de ver la rosa, sentí por ella cariño. La quise como una diosa, la quise como una diosa. Ay, 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 por su blancura de armiño. Del penal yo quise huir, quebrantando. La rosa sufrí, más vi la rosa sufrí, ay, 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 marchitándose, marchitándose de pena. Y por no sentir su queja, desistí. Y seguí preso tras la reja, seguí preso tras la reja de aquella triste, muy triste, ay, ay, muy triste, ay, muy triste prisión.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.